Hola y bienvenidos a Histo Racing. La verdad es que pocas sagas hay más Racing en el mundo de los coches que la saga Rally, que empezó con los Simca Rally, continuó con los Talbot Samba Rally, los Peugeot 205 Rally y el Peugeot 106 Rally. Así que ahora que se van a cumplir más de 50 años, 52 desde el primer Simca Rally, pues yo creo que es momento de recordar qué fue de esta mítica saga y que todos los que sois de mi época siempre hemos querido tener un rally. Así que venga, si te interesa, quédate porque arrancamos.
Gentlemen, start your engines.
Bueno, ¿y sabéis quién presenta esta sección? Esta sección viene gracias a discoduros.net. Sabéis que si queréis ayudar a este podcaster, entréis en discoduros.net y ahí tenéis toda la información sobre discos duros, con enlaces a Amazon. ¿Que queréis comprar otra cosa que no sea un disco duro? Bueno, pues podéis comprarlo perfectamente, que es en Amazon. Y siempre algo de lo que compréis, un pequeño porcentaje, viene a este podcaster. A vosotros no os va a costar más y a mí me ayuda bastante. Discosduros.net. Todo lo que quieras saber sobre discos duros. Bueno, pues como os decía, ¿quién presenta esta sección del principio? El que dice, señores, señores, arranquen vuestros motores, Donald Trump. Y hemos podido entrevistarle antes de que le metan en la cárcel. También es que tengo yo un ojo. Y nos ha querido dejar un mensaje para todos los oyentes de Histo Racing.
Claro que sí, Carlos. Hola a todos los oyentes de Histo Racing. Aquí habla Donald J. Trump y quiero decirles que su podcast de historia del motor es estupendo, como el gran honor que tuve de dar la salida en las Daytona 500 en 2019. Entiendo y aprecio el amor y la pasión que los aficionados tienen por las carreras de coches. Sigan adelante con su gran trabajo en el mundo del motor y que la velocidad siempre esté de su lado.
Yo sé que tú eres un gran aficionado a las carreras de coches, que te gustan mucho las carreras de coches, que ves muchísimo la NASCAR y esas cosas. Pero no sabía yo que te eras tan aficionado. Anda, cuéntame, ¿cuál es tu piloto favorito? Piloto, No actriz porno, estoy diciendo piloto.
Gracias por la pregunta, Carlos. Como aficionado de toda la vida de las carreras de coches stock y la NASCAR, tengo que decir que he seguido y admirado a muchos pilotos a lo largo de los años. Pero si tuviera que elegir uno solo, sería Jimmy Johnson. Él es un verdadero campeón y ha demostrado una habilidad y consistencia increíbles en la pista. Pero también tengo que decir que tengo gran respeto por Bubba Wallace. Él ha demostrado una valentía y liderazgo ejemplar dentro y fuera de la pista. Y me alegra ver a los pilotos de NASCAR haciendo su parte para impulsar un cambio positivo en nuestro país.
Muchas gracias, Donald. Súper interesante. Venga, la última pregunta, que sé que tienes que preparar el juicio este que tienes aquí. Tienes un chocho montado y que no veas. ¿Cuál es tu carrera de coches favorita con la que tú te quedarías? No sé, la NASCAR, la 500 millas, no sé. Tienes que tener una carrera favorita.
Bueno, Carlos, tengo que decir que he tenido el gran placer de asistir a muchas competencias clásicas increíbles a lo largo de los años. Pero si tuviera que elegir una sola, sería las 24 horas de Le Mans en Francia. Es una prueba increíblemente difícil, exigente para los pilotos, los equipos y los coches, y requiere una gran cantidad de resistencia y estrategia para poder ganar. La historia y la tradición de esta competición también son realmente fascinante y siempre me ha llamado la atención su importancia en el mundo del automovilismo.
Vaya, vaya, Donald, resulta que eres un nerdo como yo. Madre mía, pues no sé yo si les va a hacer gracia a estos que te vengas a alemán con nosotros, ¿eh? No sé, no te veo a ti durmiendo en un camping, llegando en el jet ese tuyo, sí, pero durmiendo en un camping ahí como nosotros, no sé. Tendré que preguntárselo a los chicos a ver si les hace gracia que venga. Gracias por responder a las preguntas y en castellano, Donald, madre mía. En fin, bueno, pues esto, como veis, es una broma. Y esto es la inteligencia artificial. Es que hay una inteligencia artificial que bueno, pues tenía ahí una serie de voces y una de las que tenía era de Donald Trump. Y dije, leche, sí, el que entra presentando muchos historiadores es Donald Trump. Vamos a hacer una pregunta. Y que yo le hacía las preguntas y esto la respondió la inteligencia artificial, ¿eh? Yo no he preparado nada de lo que ha respondido, ni lo de las 24 horas de Le Mans, ni lo de la NASCAR, ni de los pilotos. Es todo la inteligencia artificial. Así que tener cuidado porque, tú, fijaros, fácil es que no la cuelen. Que cualquier día de estos hacen una voz sintetizada, parecida, yo qué sé, a cualquier personaje famoso que conozcamos y le meten en un lío. Así que, nada, espero que os haya gustado esta pequeña broma. Y si, no sé, tienen a Fernando Alonso o algo que se pueda, le haremos una entrevista de estas bizarras. Así que nada, venga. Bueno, antes de empezar con el episodio, he creado un Subtrack. Subtrack es una página de estas de newsletters, digamos. Entonces, me parece interesante que, bueno, ahora que escribo de vez en cuando en la escudería, tengo también mis participaciones en Mecánica Pod y tal, pues entre podcast, cuando se publique el podcast, o se mandará a los que estéis suscritos un enlace en vuestro mail, donde podréis disfrutar, entre otras cosas, de un link al episodio en cuestión directamente. Por ejemplo, pues si estáis en iVoox y iVoox mete publicidad, pues en ese enlace no vais a encontrar publicidad de iVoox ni nada de esto, ¿vale? O si lo escuchas en Spotify y igual meten publicidad de vez en cuando, pues en ese enlace no hay publicidad. Es el enlace que yo subo el podcast. Y bueno, pues si ha habido otro Mecánica Pod, pues ahí estará en ese mail, y también estará, por ejemplo, pues si me han publicado un artículo o dos o lo que sea, pues ahí estará en ese mail. Así que en las notas del episodio os dejaré el link al Subtrack si os queréis suscribir con vuestro mail, y cuando se publique esto Racing, pues os llegará un mail como diciendo, oye, que ya tenemos nuevo esto Racing y con esto y esto. Nada más que es eso, no tiene ninguna otra finalidad, ni se va a cobrar, ni va a ser de pago, ni nada de eso. Y estoy en Subtrack porque es gratis, pero que si esto es al final se vuelve de pago, pues me cambiaré de plataforma o incluso lo haré a mano, ¿vale? Que lo sepáis. Venga, vamos con el tema del día. Venga, vamos a hablar hoy de una de las sagas más, digamos, exitosas. No sé si exitosas, pero es que es una de mis favoritas. Comprenderme que yo aquí no puedo ser imparcial. Y es que esta saga la he vivido desde niño. Desde niño he estado enamorado de todos y cada uno de los coches que la han compuesto. Por lo tanto, no puedo ser imparcial. Y la verdad es que me encanta. Es que me encanta. Hay otras sagas en los pequeñas bombas francesas, como las llama mi amigo Ramón, Yayo Racing. Desde aquí un abrazo. Y poseedor de uno de ellos. Pero realmente, desde que yo era bien niño, estos coches siempre me han gustado. Y no es otra cosa que la saga Rally, que empezó con los Inca y continuó con los Talbot y terminó con los Peugeot. La misma saga de Rally. Ese apellido que nos fascina a los quemados, a los que corre sangre por nuestra vena. Y bueno, pues es una historia que se desarrolla a lo largo de más de 20 años. Más de 20 años se desarrolla esta historia y bueno, tiene sus altibajos, pero nos ha dejado unos coches que son míticos. Así que venga, vamos para allá porque es una historia muy bonita. Como toda historia, empieza con los dinosaurios. No. Empieza en la España de los 50, cuando se empieza a recuperar, salir un poco de la posguerra. La posguerra aquí, sabéis que duró mucho más que en Europa, porque España quedó aislada por su régimen político. Y bueno, pues hasta que al final no empezaron a llegar ayudas de Estados Unidos, pues España sobrevivía. Pero en los 50, pues poco a poco se iba recuperando punch, esto de industrial, ¿no? Un punch industrial que, bueno, poco a poco fue subiendo. Y tuvo, pues yo creo que su época dorada, pues al final de los 80. De ahí otra vez empezamos a bajar con la entrada en la Comunidad Europea. Pero eso es otra historia. Eso es otra historia que no nos viene a cuento. Bueno, entre ellos, pues ya se ha hablado en otros podcasts y volveremos a hablar, ¿no? Pues de el tema de SEAT. Y os recomiendo un Mecánica Pod que se hizo sobre la historia de SEAT. Bueno, pues igual que la historia de SEAT, hay una historia de Barreiros. Y Barreiros, bueno, pues empieza pasando motores de gasolina a diésel para camiones y tal. Bueno, poco a poco va creciendo y nos encontramos aproximadamente a principios de los años 60, en la que la factoría, bueno, Barreiros se encontraba en dificultades económicas. Siempre estuvo en dificultades económicas, pero en aquella época, pues, eran bastante evidentes. Y, bueno, pues, Chrysler metió dinero en Barreiros para, bueno, pues para, bueno, más que meter dinero, invirtió dinero. Y bueno, pues Chrysler ya había invertido en su momento dinero en la francesa Simca. Bueno, pues al final, en un acuerdo, se decide que el Simca 1000 venga a fabricarse a España. Y a partir de 1965, el Simca 1000, empieza a fabricarse en España. En esa época compite con el Renault 8, con el SEAT 600, con coches, digamos, de esa época. Y el Simca 1000 es un coche bastante moderno y, bueno, pues la verdad es que interesante. Y también traen otro coche a fabricar a la fábrica de Barreiros, el Dodge Dart. ¿Vale? Un coche que era el coche más el que más te podías comprar en la época era el Dodge Dart, ¿vale? Que todos lo conocéis, pero no vamos a hablar del Dodge Dart. Vinieron el Simca 1000 y el Dodge. Total, que en 1965 empezó a fabricarse el Simca 1000. Y por esa misma época empezó a fabricarse en Valladolid el Renault 8. En 1970, pues Barreiros le vende las acciones a su socio industrial, que era Chrysler, y se convierte en Chrysler España. Y bueno, pues tenemos tres unidades, o sea, tres motorizaciones o acabados para el Simca 1000, que es el normal, el GL y el GLS. Las ventas no terminan de despegar del todo. Entonces deciden sacar una versión con un poquito más de punch, que sea capaz de competir en Francia con el Renault 8 Gordini y aquí en España con el Renault 8 TS. Daros cuenta que fuera de España ya no se llevaban los coches con el motor atrás, pero en Francia seguían siendo muy populares este tipo de coches. Y los aficionados al motor y los aficionados a las carreras son coches muy divertidos y que buscaban comprarse estos coches. Por lo tanto, tiene sentido dentro de Francia este tipo de coches. Bueno, en el 70 lanzan el Simca 1000 GT y viene a España el 1000 GT. Y con ese coche se inicia el desafío Simca. el desafío Simca para rallies. El único objetivo del desafío Simca era el conseguir pues ventas para la marca y ventas para el coche. Fue tal éxito el desafío Simca que muchos pilotos se apuntaron y bueno, pues se corría con este coche, que en 1971 en Francia sale el Simca 1000 GT Rally. Este sería a la par conocido como el Simca Rally 1. Este coche presentado en Francia destacaba porque era de color naranja. Naranja así muy chillón. Y para la época. Y bueno, pues el capó era negro. Y tenía algunos detalles, pues como las llantas también negras. Y bueno, tenía unos detalles rally. Tenía 53 caballos. Y lo situaban un poco por detrás de su hipotético rival, que era el Renault 8 Gordini. El Gordini daba 93 caballos. O sea, había una diferencia considerable. Para solucionar esto, Simca pues lanzó el Simca Rally 1. Simca Rally 1. 61 caballos. Motor 1294 centímetros cúbicos. Este es un bloque motor muy popular en lo que es Simca Peugeot de la época. Ya veréis por qué. Y bueno, pues con esto querían competir un poco con el 8 Gordini. Daros cuenta que en Francia el Simca 1000 llevaba vendiéndose 11 años, desde el 61. Aquí en España había llegado el 65. Y en el 70 aquí en España pues salió el 1000 GT, que bueno, tenía un motor 1207 metros cúbicos, unos 61 caballos, un coche, bueno, ahí está. Y en el 71, aquí en España sale el primer Simca 1000 GT con el apellido Rally, 1000 GT Rally. Se trataba pues del mismo 1000 GT con un pequeño lavado de cara, que incluía pues serigrafías en las aletas traseras, similares al del francés, pero no iguales, y una suspensión rebajada y acentuada, una acentuada caída negativa en la parte de atrás, que bueno, era muy evidente tanto en los Renault 8 como en estos Simca 1000 Rally. Como os digo, pues con este motor de 61 caballos quería competir un poco con el 8 TS, que ya estaba al final de su vida útil. Ya el 8 TS aquí en España, en aquella época se vendían muy pocas unidades y era sustituido por el Renault 5. Así que se quedó como uno de los pocos o el único coche todo atrás. Con este coche se disputaba el desafío Simca, del que muchos pilotos salieron de allí, entre ellos Antonio Zanini. Y bueno, era un coche muy apreciado para los, digamos, los amantes de la... De los rallies, de la competición. Podemos ver este coche tanto en circuitos como en rallies, y a mí es un coche que siempre me ha encantado. Pero en 1976 llega el Simca 1000 Rally 2. Este no era otro que el mismo Rally 2 que en Francia se había presentado en el año 72, ¿vale? En el 72. Aquí llegó 4 años después casi. Bueno, ya contaba con un bloque de 1.294 centímetros cúbicos, el mismo del francés. Pero el francés tenía un carburador de doble cuerpo especialmente preparado para este coche. Aquí solamente venía con un carburador único y la potencia había subido de 61 a 63 caballos. Muy inferior al rodeo francés, que ya por aquella época estaba cerca de los 80 caballos. El modelo, pues este es el típico Simca Rally que hemos visto más, porque es el que más se vendió. Y es para mí uno de esos coches que de mi infancia. Para empezar, las llantas, porque llevaba las mismas llantas del Simca 1200 especial o el Simca 1200 Ti. El color verde, la mayoría de ellos eran verdes. Y ese verde regadera que tenían estos coches a mí me enamoraba. Capó negro. Y la parte, el capó negro, el maletero también en negro. y un alerón en la parte de atrás, de porque como el motor trasero, en la parte trasera llevaba una especie de alerón para introducir aire dentro del vano motor. El modelo francés disponía de doble de freno de disco en las cuatro ruedas. En la prueba que hizo Autopista del año 76, dicen que un coche que lleve el apellido Rally, lo que puede esperarse de él es que corra y que también frene, ¿vale? Que corra, porque lleva Rally, y que frene. Y que esto es algo que el coche cumple con creces, que corre bastante y que frena bastante bien. El radiador se le pasó a la parte de adelante. En la parte de adelante y debajo podéis observar si veis algún Sin Car Rally, podéis observar que debajo del paragolpes ahí tiene una pequeña una protuberancia donde está el hueco donde el radiador se le ha metido adelante, porque realmente este coche es muy difícil refrigerarlo sin tener el radiador delante puesto, que además de mejorar la refrigeración del coche, mejoraba bastante el reparto del peso. La batería también estaba metida en el vano del maletero, el maletero balante. La suspensión ha sido rebajada, como os digo, y era mucho más dura. Esto hacía que el centro de gravedad del coche también descendiera bastante, y la tendencia a vuelco que tenía este coche, que era bastante elevada, se disminuía bastante. Las llantas, como os digo, de 5 pulgadas, venían del lo que es el Simca 1200 directamente. Y los neumáticos Michelin XASFF eran unos neumáticos Racing al 100%. Claro, que la medida entonces debía ser unos 145 en radio 13. 145. Ojo. Lo de FF... Era Michelin SAS, FF significaba Fórmula Frames. Es decir, y si te vienes a la página de Michelin, en las ruedas de coches clásicos, que yo la frecuento bastante, te dice que FF es Fórmula Frames, es un compuesto de banda de rodadura que ha sido desarrollado para la competición en circuitos, rallies y subidas. Gracias a su diseño asimétrico y al eficiente compuesto Fórmula Frames, especial para la banda de rodadura, este neumático proporciona una adherencia óptima tanto en circuitos como en rallies. ¿Eh? ¿Qué me decís? Os habéis quedado de piedra, ¿eh? Venga, vamos a ver cómo suena un Simca 1000 Rally 2. Digo, en la prueba de autopista del Simca Rally español, dice que es un coche para conducirlo con espíritu espartano, y eso es algo que se va a repetir a lo largo de la historia de los rally, ¿no? Porque si algo destaca a la saga rally es que son espartanos, son coches que están hechos para los quemados del motor como nosotros, y se quita todo lo superfluo que no sea para conducir y el placer de conducir. Dice que el coche tienes que tener mucha confianza para quien se pone al volante. Se puede ir en el asiento del miedo, asiento del copiloto, y ocupar plazas traseras en una utilización totalmente marginal del coche, como para ir al cine o un poco más. No es un sitio en el que haya sitio. Se trata de un Simca 1000 Rally. Simplemente es que le falta confort. ¿Vale? No está hecho el coche para eso. El coche es un todo atrás, por lo tanto ya está como desfasado en esa época, pero que encima es un coche muy radical para conducir. Yo recomiendo que veáis el Power Art que Guille García Alfonsín le dedica al Simca 1000 Rally. Os lo dejaré en las notas del episodio, donde él nos transmite muy bien lo que es conducir este coche. Pero en la prueba de autopista, dice que el reprise en cuarta del Simca, es un coche que solo tiene cuatro marchas, bate claramente a un Renault 5 TS, un coche muchísimo más moderno. No digamos al Seat 1200 Sport, tanto en 400 como en los 1000 metros. Y eso que les concede 35 kilos de peso de ventaja. Tan solo el Mini Cooper es superior con 125 kilos menos de peso que el Simca. Así que estamos hablando de un coche que realmente se desenvuelve bien en tramos y en carreteras, porque está hecho para los rallies. En la revista de la época, que tengo yo unas cuantas, hay anuncios del Simca Rally, ¿no? Y decían que tiene una velocidad máxima de 155 kilómetros por hora, velocidad a la que despegan los aviones. O sea, que es un coche increíble. Daos cuenta que el Simca 1000 era conocido como el filete del pobre, ¿vale? Porque era un coche para 5 con mucho nervio, ¿vale? Como los filetes que comíamos, se comían los pobres en aquella época, pues con nervio. Lo cierto es que el coche estaba pensado por y para la competición. Y bueno, pues al final de la prueba concluyen en que, dado que el coche ha sido planeado desde un punto de vista de la competición, su éxito dependerá de la cantidad de pruebas a las que puede inscribirse, así como su calidad. Por tanto, no es posible predecir si el Simca Rally 2 se hará merecedor de la aureola comparable a la que tuvo el Renault 8 TS o el Gordini. Aquí en España era TS, acordaros, y fuera era Gordini. La verdad es que no se pudo comparar, ya que, bueno, era un coche más enfocado para los rallies que para los circuitos, y que, bueno, pues estaba un poco ya desfasado por los tiempos. Pero, como os digo, yo vi muchos de crío corriendo, y ahora no podéis ver en subidas, en carreras de clásicos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que para mí es uno de esos coches que no dudaría si se me plantara uno para comprarlo. Y tuviera yo dinero, que eso ya, o sea, las dos cosas que se den en la conjunción, es imposible, pues hacerme con uno, porque es uno de esos coches únicos. Poco más adelante, hacia el 77, salió el Simca Rally 3, que ya había salido antes en Francia. El Simca Rally 3 llevaba ya los faros de adelante, los llevaba rectangulares. En Francia, el Simca Rally 3 ya iba por los 100 caballos de potencia. 100 caballos de potencia. En España no hubo Rally 3. Sinceramente, se cambió solo la estética. Se pusieron faros adelante rectangulares, pero seguía siendo el mismo Simca Rally el español, ¿vale? No hubo como el francés, que hubo una edición de 1000 unidades, se llamó Simca Rally 3, llevaba esos faros rectangulares, y bueno, era un coche, como os digo, que ya 100 caballos en ese coche eran muchos caballos, ¿eh? El español seguía en sus 63, y bueno, que podéis ver algunos, pues, españoles que a partir del año 77 que llevaban esos faros rectangulares. Era solamente estética, era el mismo coche. La producción del Simca 1000 cesó en el año 78. Con ello cesó también la producción del Simca 1000 Rally. Y Simca, pues todo el esfuerzo en competición lo llevaba en el 1200. Pero aquí la empresa se vio envuelta en varios cambios. De repente Simca desaparece y pasa a llamarse Talbot, ya que Talbot era una empresa, bueno, pues que también estaba dentro del grupo. Chrysler, hay una especie de reconversión, realmente es complejo, ¿eh? Ya que, bueno, pues al final Chrysler Europa coge y vende a PSA su participación, y bueno, pues el grupo PSA, pues a partir del 78 tiene varios, pues varias marcas: Talbot, Simca, Peugeot, Citroën. Vale, así que empieza a unificar. Entonces, Talbot, que también era propiedad, pues empiezan a denominar los Simca como Talbot. Simca desaparece como marca y los coches son renombrados. Por lo tanto, el Simca, el 1308, que era el Horizon, pues aquí se conoció como Talbot Horizon. El Simca 1200 pasó a denominarse Talbot 1200. El Chrysler 150, pues pasó a denominarse Talbot 150. y así con todos los modelos, ¿vale? Pero, bueno, pues eran cosas de la fusión. Ahí, pues eso, que el tema de los dineros y de las inversiones y de los capitales, al final PSA absorbe todo lo que es Chrysler Europa y pues tiene que hacer pues eso, cambalaches con las marcas. Bueno, pues termina la vida comercial del Simca 1000 Rally hacia el año 78-79. Simca pasa a llamarse Talbot y el Talbot o el Simca 1200 se ha renombrado a Talbot 1200, como os he dicho, y la gama de Talbot no tiene coches, digamos, con punch deportivo. Venga, vamos a repasar la gama de Talbot. En año aproximadamente 80, en el año 80, tenemos el Simca 1200, renombrado Talbot 1200. Tenemos el Chrysler 150, renombrado a Talbot 150. Tenemos el Chrysler 180, renombrado a Talbot 180. Este coche realmente era, para mí siempre me parecía un tanque. Este coche, por aquella época, corría en turismos, en el Nacional, con un coche que es muy bonito, que he tenido oportunidad de ver en varias exposiciones, el Chrysler 180, con el que corría Juan Carlos Oñoro y con el que fue campeón varias veces. E incluso corrió en Alcañiz y fue campeón en Alcañiz con ese coche. O sea que era un coche, era un auténtico tanque, pero bueno, muy bonito. Teníamos, por otro lado, el Talbot 100, o sea, el 150, el 180, el Talbot Horizon, el Talbot Solara, por la parte de Talbot, pero no había realmente ningún modelo, digamos, prestacional para esto. Sí, teníamos el Talbot 150 GT, que tenía el motor el 1592, bueno, 1600 centímetros cúbicos. Después se evolucionó al GT2, un poquito más deportivo, si cabe. Y yo creo que es al tope de gama. También teníamos el Horizon GT o GT2, pero no se puede decir que fueran coches deportivos al uso o con el espíritu deportivo que sí había tenido, por ejemplo, el Simca 1000 Rally, o que había tenido el Renault 8TS, o tenía el Renault 5 Copa. Entonces, bueno, pues Talbot, que estaba dentro del grupo PSA, y Peugeot, que en aquella época no lo estaba pasando económicamente nada bien, decidieron volver a jugar con las plataformas que tanto les ha gustado y necesitaban un coche, digamos, económico, asequible y de entrada en la gama. Porque, como os digo, el Simca 1200 ya era un coche desfasado para la época y, bueno, pues no era quizás lo que buscaban los jóvenes. Resulta que en Francia, volvemos a Francia, los coches, este tipo de coches de entrada en el segmento B, porque entonces el segmento A prácticamente no existía, el segmento B, pues eran, bueno, este coche hoy sería claramente un segmento A, porque por el tamaño y por todo, pero bueno, en aquella época era un segmento B. Y Peugeot había lanzado en el 72 el Peugeot 104, un coche que aquí en España no se vio de la marca Peugeot. El 104, pues eso, era un coche de dos puertas principalmente, pero lo había también de cuatro. Y hasta creo que hasta hubo uno con berlina de cuatro puertas, pero ese ya es rarísimo. Y bueno, pues este coche tuvo bastante éxito en Francia como coche de entrada. Es más, Renault no tenía un coche, digamos, competidor de este, ya que el Renault 4 no era esto. El Renault 5 era un era un segmento B, pero más aspiracional y que este. El Renault 6 era otra cosa completamente distinta, no tenía nada que ver. El Renault 7 en Francia no se vendía, era un coche puramente nacional aquí en España. El 8 se dejó de vender, que era desfasado, y ya el 9 todavía no había salido en el mercado. No tenían un coche Renault para competir con este. Como os digo, este coche salió como Peugeot 104. Pero en el 76, Peugeot ya había absorbido Citroën dentro de su grupo y utilizó esta base del 104 para crear un Citroën, porque Citroën tampoco tenía un coche en el segmento B. Citroën tenía el 2 caballos, que bueno, lo mismo, era un coche completamente desfasado para la época, pero se seguía vendiendo porque era un coche que tenía todavía su tirón y su aquel. Aquí en España teníamos también el Dian 6, que era una evolución del 2 caballos, se supone que un poco más lujosa, ¿vale? Pero, y teníamos las furgonetas derivadas del tanto del Dian 6 como del 2 caballos. Pero el siguiente salto de la gama de Citroën era hacia el GS, que era un coche completamente, pues nada que ver ni nada con el segmento B de entrada. Y después ya hasta el CX, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en el 76, Peugeot cogió el 104 y lo tuneó un poquito y sacó el Citroën LNA en Francia. Aquí en España seguíamos sin ninguno de estos coches. Y, como os digo, hacia el 81, pues este Peugeot 104 Citroën LNA vino a España a la fábrica de Villaverde y empezó la comercialización del Talbot Samba. Y se producía en Villaverde, salían tanto Talbot Samba como un poquito más tarde, hacia el 83, empezó a comercializarse el Citroën LNA, que no era otra cosa que el mismo Talbot Samba. Cambiaba el frontal y en vez de tener una parrilla estilo Talbot, con los faros rectangulares y esa parrilla tan característica, pues tenía una parrilla con faros redondos, pero era el mismo coche. Cambiaban los anagramas y poca cosa más. Era el mismo coche, el Talbot Samba y el Citroën LNA, que a su vez era lo mismo que el Peugeot 104 de Francia. Por lo tanto, a partir de este año 81, Talbot tenía ya un coche, digamos, del segmento B de iniciación, similar a lo que había sido el Simca 1000 en el mercado. Y de este coche salió su versión deportiva, Talbot Samba Rally. Además, este año 81 fue muy importante para Talbot, ya que empezó como una carrera por hacerse popular. Y para ello, el mundo de los rallies fue quizás pues el elegido para esto. Talbot es cierto que patrocinaba o motorizaba al equipo Liger-Matra y tenían desde finales de los 70 y principios de los 80 el logotipo de Talbot en los coches. Y el último cartel del Gran Premio de España del año 81 lo preside uno de estos coches. Entonces, y además era mi marca favorita en aquella época, cuando yo era un niño de 8 años, en aquella época en el que su marca favorita había sido Simca y ahora era Talbot. ¿Por qué era mi marca favorita? Para empezar, mi tío tenía un Simca 1200 Ti, mi coche favorito de la infancia. Pero es que en los rallies, mi piloto favorito era Antonio Zanini. Y mi coche favorito era el Stratos. Entonces yo, hasta que no pasaba Zanini y pasaba Jorge de Bragatión, no estaba a gusto en los rallies, ¿vale? A que yo aplaudía y animaba a todos los corredores, porque me gustaban todos y cada uno de los coches que corrían en cualquier rally. Bueno, pues, como os digo, era mi marca favorita. Pero es que en el año 79, el año 79 al final, Seat deja el mundo de los rallies y libera a Antonio Zanini. Antonio Zanini corre el año 80, lo corre con con el corre por libre, con los alquileres de los coches Almeras. Y en el año 81, Antonio Zanini ficha por Talbot España como piloto de rallies. Y claro, que mi piloto favorito, que era Antonio Zanini, fichara por mi marca favorita de coches, que era Talbot, pues imaginaros, ¿no? Además, Talbot España pues trajo los Sunbeam, que habían sido el equipo campeón, no el coche, o sea, el coche campeón, no por el campeón de ese año 81, que había sido Ari Vatanen con el Escort, pero sí el coche más era el Talbot Sunbeam. El Talbot Sunbeam vino a España. Y bueno, mientras que llegó o no llegó, el Talbot Sunbeam, que además vinieron coches exoficiales de Toivonen, o sea, patas negras. Pues Antonio Zanini estuvo corriendo con Talbot Horizon preparados y bueno, tuneados. Y luego llegó el Talbot Sunbeam a los rallies. Entonces teníamos que el equipo Talbot era súper, digamos, popular porque tenía el equipo campeón. Y además, ese año se proclamó campeón en el 82 con Antonio Zanini. Pero bueno, eso será otra historia. Y para los quemados del motor, Talbot tenía el Talbot Samba Rally, que continuaba la saga deportiva de los rally iniciada con los Simca. ¿Qué teníamos en el Talbot Samba Rally? Pues habíamos cogido el motor del Citroën Visa, uno de los motores del Citroën, el del Super X, el bloque motor, y le habíamos metido la culata del Peugeot 104 ZS, que era como el tope de gama de la gama 104, del grupo 2. Con conductos de admisión independientes y con dos carburadores Weber de cuatro cuerpos, o sea, tela. Y esto, pues, junto al motor de 1.219 centímetros cúbicos, hacía que el coche diera una potencia de 90 caballos a 6.000 vueltas. Todo ello con un par un poco modesto, pero el coche no pesaba nada. Entonces, el motor estaba muy bien. La estabilidad del coche era una estabilidad importante. Es un coche de una batalla muy corta. Por lo tanto, ideal para el mundo de los rallies. En la prueba que hacen en autopista de este coche, dicen: el Talbot Samba es el único coche en el mercado nacional con una personalidad claramente enfocada para la competición. Gracias a su precio bastante aquilatado, sus elevadas prestaciones, esta pequeña bomba puede resultar ideal para los más tifosis, como para los que se quieren iniciar en la competición o para utilizarlo como base para preparaciones algo más ambiciosas. Este era el coche que yo me quería comprar de pequeño. Yo quería un Talbot Samba Rally. No quería otro en aquella época. Quería un Talbot Samba Rally. Y eran bastante raros de ver. Era bastante raro de ver porque, bueno, pues como digo, era un coche totalmente espartano. Y como todos los que han llevado el apellido Rally, enfocado claramente para lo que son. A partir del año 83, este era con el coche con el que se iba a correr el desafío Talbot, antiguo desafío Simca y futuro desafío Peugeot. Bueno, pues se iba a correr con la base del Talbot Samba Rally. Bueno, pues el primer desafío Talbot con el Samba, teníamos nombres como Andrés Vilariño, Alberto Evia, Borja Moratal, Borja es de mi pueblo, ojo con los de Villaviciosa, de Odón, ojito. Una de las ventajas que tenía el desafío Talbot era que, pues, descubrir grandes pilotos, ¿no?, o talentos. Y bueno, pues el ganador del desafío, del primer desafío que se corrió con el, porque antes, claro, antes habían corrido más desafíos, el desafío Simca, como os he contado antes. Venga, vamos a ver cuáles han sido los ganadores del desafío Simca. En el 71, el primer año, con el Simca 1000 Rally, fue Ricardo Muñoz, que lo ganó en el 71 y 72. En el 73, Juan Carlos Soñoro. Ya empezamos con nombres que nos suenan. 74, Juan Ignacio Canela. 75, José Antonio Zorrilla. 76, el mismo Zorrilla. 77, José Luis Chávez, ya con un Simca 1200. En el 78, José Cortada. En el 79, Manuel Juncosa, con el Simca 1200 también. En el 80, Paco Balcázar con el Simca 1200. En el 81, como os he dicho, pues había los Talbot Horizon y la gente corría principalmente con el Horizon. Así que tenemos a Javier Juaventeni y en el 82 a Pere Salons. Pero en el 83 ya empezamos con nuestro Samba Rally. ¿Y quién lo ganó? Pues Borja Moratal. Borja Moratal se proclamó campeón ese año 83 con el Samba Rally. Y al año siguiente, el 84, también se correría con el Samba Rally. La ventaja de correr con el Samba Rally es que al ganador, pues entraba a formar. Bueno, Peugeot le daba. Bueno, Talbot en este caso. Le daba un poco de notoriedad. En el 84. Zanini quedó liberado del contrato momentáneamente, ya que estaban a la espera de que llegara una unidad del 205 Turbo 16 para correr el Campeonato de España de rallies, y se montó un equipo privado, que fue cuando corrió con el famoso Ferrari el 308, que eso también será para otro Isto Racing. Y bueno, pues se quedó como piloto oficial de Talbot Borja Moratal. Y le prepararon un Samba Grupo B. O sea, fijaros, el Talbito Samba creció. Un pequeño Grupo B que, bueno, pues estaba lejos de lo que era un Renault 5 Maxi Turbo, ¿no? Que era el que tenía, por ejemplo, el que ganó ese año el Campeonato de España. Por cierto, este coche se canta por Inglaterra. Porque el Grupo B este de Borja Moratal. Porque lo vi hace muy poco en un vídeo de YouTube. En el que le metían en un banco de prueba en Inglaterra y lo estaban arreglando o restaurando en Inglaterra, y tenía todavía la decoración que había corrido ese año 84 con Borja Moratal. Así que es una pena perder ese patrimonio de vehículos de nuestro país. Bueno, los coches de serie del desafío, los Talbot Samba, tenían pues un pequeño, eran coches prácticamente de serie, tenían un pequeño kit de admisión y de preparación que subía la potencia a 110. Este kit lo comercializaba la propia Talbot, y bueno, pues la verdad es que era un coche muy barato para correr y que era bastante usado en los rallies. Si veis fotos de esa época, pues bueno, pues veis muchos Talbot Samba. Como os digo, Talbot preparó un sencillo Grupo B que con 680 kilos y con 128 caballos de potencia que lograban extraer de ese motor, pues logró ser quinto con Borja Moratal en el Campeonato de España de ese mismo año. O sea que realmente importante. Pero, claro, el Talbot Samba ya era un coche con mucho bagaje comercial, llevaba descendiente del 104 de Peugeot, y que presentó en 1983 Peugeot, presentó en Francia el Peugeot 205. El coche que realmente salvó a la marca Peugeot de la bancarrota. Peugeot, como os he dicho, lo estaba pasando muy mal desde que le tocó absorber a Citroën, le tocó absorber todo Chrysler Europa. Y bueno, pues con tantas marcas, la verdad es que pasó unos años muy malos. Y posiblemente si no llega a funcionar el 205, lo hubiera pasado realmente, realmente mal. Incluso podía haber podido desaparecer, ¿no? Pero bueno, este coche realmente, el 205, fue el salvador de la marca Peugeot y de todo el grupo PSA, prácticamente. Bueno, como os he contado, ese año 84 Peugeot desaparece ya como marca, aunque siguen vendiendo modelos, pues sigue, el Talbot Horizon se siguió vendiendo hasta el 86 más o menos y tal, pero realmente desaparece y Peugeot se queda con todo el lo que es Talbot aquí en España, que es bastante. Peugeot aquí no se veía mucho. Sí se veían los 504, los 505, pero seguían siendo coches de importación. Y hasta que no traen en el 84 la fabricación del 205 a España, bueno, pues todo viene en conjunto. A partir de ese año, pues nos volvemos a quedar sin un apellido rally en lo que es para los rallies, ¿no? Y pues el desafío, ya desafío Peugeot, se corre con diversos coches, pero el que manda todo es el Peugeot 205 GTI, el GTI 1600, que es el que coge el relevo. Y no es hasta el año 89 cuando tenemos al siguiente protagonista, al seguidor de la saga de los rally, el Peugeot 205 Rally, y yo creo que a la par, el más famoso. El Peugeot 205 partía la pana. Era el coche que había revolucionado el sector. Tenemos a Renault con el Super 5, que es una evolución del Renault 5, que venía de los años 70. Aunque muy lavado la cara, muy remozado, ya es un coche antiguo. Y, bueno, pues se saca de la manga el 205. Este 205 es totalmente revolucionario en concepto y en formas. Es un superventas. Renault le tocó, digamos, rehacer todo el Super 5 para que lo convertiría después en lo que sería el Clio. Si os dais cuenta, el Renault Clio comparte toda la inspiración de coche del 205. Pero tardó mucho tiempo en el que el 205 prácticamente estaba solo en el mercado, en su categoría. Era un superventas. Aquí se fabricaba en Villaverde, en Madrid. Citroën, por su lado, tenía el Visa y después el AX. Pero realmente era un coche que estaba bastante solo en competidores. Competidores reales, sí, el Ford Fiesta. Pero en aquella época el Ford Fiesta, a pesar de que le habían dado un gran restyling, estaba un poco desfasado con respecto al 205. No fue hasta el año 89 cuando, con la tercera generación del Ford Fiesta, se pusieron a la par, digamos, ¿no? En cuanto a diseño y en cuanto a prestaciones. Realmente fue un coche, como os digo, que salvó a Peugeot. Y el tope de la gama era el 205 GTI. Por aquella época, estamos hablando del comienzo de la comercialización, era el GTI con el motor 1600. Aquí en España, el coche empezó su etapa comercial en el 84, que es cuando empezó a fabricarse en la fábrica de Villaverde. Y aquí, en ese año 84, España todavía no pertenecía a la Comunidad Económica Europea. Y entonces todavía se fabricaban aquí bastante más cosas de las que se fabrican ahora, entre otras cosas. Pero bueno, esa es otra cosa que no quiero entrar. Ya sabéis mucho mi anti-europeísmo en ese aspecto. Y el 205 empezó aquí a fabricarse, como os digo, en enero del 84. Las leyes de entonces exigían una determinada cuota de componentes nacionales para los coches que se fabricaban aquí en España. No valía con solo ensamblarlo, sino que había que tener componentes que se fabricaran aquí en España. Y de hecho, pues los motores que se instalan en los Peugeot 205 fabricados en España al principio son los de origen Simca Talbot, que venían de aquella época. Los que habían montado los 1200, los Talbot Horizon, el Talbot 150, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso los que ya lo dijimos en el podcast que dedicamos al Peugeot 205, en coches 10, que lo podéis buscar. Bueno, pues los Peugeot españoles tienen un pequeño abultamiento en el capó para que quepa el carburador, porque el motor es un poco más grande que los motores equivalentes franceses. Y, bueno, como os digo, el GTI no se fabricaba aquí en Madrid, sino que venía importado de Francia. Por lo tanto, la cuota del coche era cara y ese coche era muy caro. Solución: fabricar un 205 GTI aquí con el motor más, digamos, evolucionado que se tenía para aquel momento, que era el 1600. Y en vez de llamarlo GTI, se llama GTX, se le cambia cuatro cosas y es un coche únicamente para el mercado español. El Peugeot 205 GTX no existe ni en Francia ni en otro país. Y bueno, pues es una especie de casi un GTI 1600, pero sin llegar a ser el GTI 1600, porque se iba de precio. Peugeot, en aquella época, y pues ya vamos hacia el año 87-88, el modelo va como un tiro. Como os digo, es el que ha salvado a la fábrica Peugeot. Y bueno, pues primero el GTI con el motor 1600 y luego con el motor 1900 de 130 caballos era un poco caro para como modelo de entrada, digamos, para los más quemados. Para solucionar esto, recurrieron a la solución que habían tomado con el Simca 1000 y con el Talbot Samba, y es lanzar la versión 205 1.3 Rally. Para ello se cogía el mismo bloque, el TU24, que montaba el Citroën AX Sport. Quedaba 95 caballos en el AX Sport, y es un coche que a mí también, como os digo, me encanta el AX Sport. Bueno, pero le tocaron un poquito, le metieron dos carburadores Weber 40 y el motor pues subía de potencia hasta los 103 caballos. El objetivo de Peugeot no era otro que ofrecer un buen coche base para correr, barato y que, bueno, pues que no, pues eso, que no fuera tan lujoso y tan caro como un 205 GTI. Para ello, el coche se les provee de todo lo superfluo que no sea para, digamos, competir. Nada de elevar lunas eléctricos, elevar lunas manuales. Nada de recubrimientos e insonorizaciones. Tenía moqueta, eso sí, tenía moqueta. Pero bueno, era un coche por y pensado para los quemados. Además, muy bonito. Porque por fuera, por ejemplo, le quitaron los faros antiniebla y en ese hueco metieron una rejilla para refrigerar los frenos. Realmente, si lo veis, pues, era inconfundible. Yo estaba enamorado de ese coche. Si yo hubiera podido comprarme en aquella época un Peugeot 205, me hubiera comprado, sin duda, el Rally, porque era el coche de todo aficionado. Y encima es que le pusieron las pegatinas de Peugeot Talbot Sport. Aparte de que los asientos eran los mismos que llevaba el GTI, pero retapizados con los logotipos de Peugeot Sport. La verdad es que era una pasada el coche. Yo he montado en varios 205 Rally y era un coche que, a pesar de tener solo 103 caballos, tenía un punch, tenía un tirón, tenía todo que era para enamorarse. Fijaros que era un coche que no tenía los frenos de disco traseros que sí tenía el GTI. Recurría a unos de tambor. Y además estaban pintados de rojo de serie. Recuerdo perfectamente. Y la verdad es que este coche fue un gran éxito. Solo se fabricaron 29.000 unidades. Pero bueno, hoy día es difícil encontrar uno a precio. Porque es una pasada de coche. Es una pasada de coche. Y la verdad es que es uno de mis coches favoritos. Bueno, pues con este coche se empezó a correr el desafío Peugeot principalmente durante pues esos finales de los años 80 y principios de los 90. El coche se estuvo vendiendo hasta el año 1991. El Peugeot 205 Rally. Os recomiendo un vídeo de Guille García Alfonsín donde prueban las tres, ¿no? El GTI, el Rally y el GTI, tanto el de 1600 como el 1900. Y bueno, el Rally, es que es el Rally. Las cosas como son. El motor, como os digo, es el de 1300 centímetros cúbicos y con dos carburadores Weber, da 103 caballos a 6800 revoluciones. La caja es de 5 relaciones, muy cortita, por lo tanto es un coche divertidísimo para carretera de montaña, ideal para rallies, ¿no? Es ideal para rallies y para prepararlo para rallies, bueno, pues fue un coche que bueno, pues que era la bomba. Corría 185 kilómetros por hora, que os puede parecer poco, pero para la época era una pasada. Y de 0 a 100 lo hacía menos de 10 segundos, cosa que también era una pasada. Así que era un coche ideal para el desafío Peugeot. En la prueba de la revista de la época se decía que no todo era perfecto en el coche. El ágil propulsor y las brillantes prestaciones que pueden ofrecer se ven penalizadas, lógicamente, por unos consumos más elevados de lo normal, aunque circulando en condiciones normales se mantienen en la norma y ajustados. Manteniendo más delicado de lo normal para el buen funcionamiento, hay que mantener los carburadores siempre a punto en este caso, son muy sensibles. La caja de cambio también es similar a la que equipan los AX Sport y está perfectamente en consonancia con el rendimiento de la planta motriz. Con una relación de cambio bastante cerrada y unos desarrollos adecuados, permite mover el coche con gran agilidad, aprovechando al máximo la potencia del motor. Por ese motivo, en las carreteras de montaña donde mejor se desenvuelve este pequeño coche. El interior es muy atractivo, destacando la forma especial de los asientos delanteros, que son del tipo baquet y que ofrecen una excelente sujeción lateral, muy práctico cuando se circula por trazados muy virados a buena velocidad. Y a la hora de criticar algo en ese sentido, suele decir que la banqueta es un poco blanda. Pero, como se suele decir, para gustos, los colores. El volante también es muy bonito, con el diseño y el tacto muy agradable. Por lo demás, el equipamiento es totalmente espartano. De esta forma, los elevalunas son manuales, carece de cierre centralizado y, por no llevar, no lleva ni reloj horario. Algo que equipan modelos más básicos de cualquier otra marca. Aunque, lógicamente, el constructor ha pensado que principalmente en la forma de reducir al máximo los costos de producción y el peso del coche. Por lo que se refiere a la instrumentación, sigue la misma tónica que en el equipamiento. Es inconcebible en un vehículo de estas características que no tenga un manómetro de presión de aceite. Se les olvidó. En definitiva, el Peugeot 205 Rally es un coche para todo aquel que ame la conducción deportiva al 100%, gracias al precio competitivo con el que irrumpe en el mercado, ideal para todo el que quiera iniciar en el mundo de la competición. ¿Cuánto costaba el Peugeot 205 Rally en el año 89? Pues 1.450.000 pesetas aproximadamente, que era un precio muy aquilatado, o sea, muy contenido, quiero decir, para ese coche. El GTX costaba 100.000 pesetas más y el GTI se iba a los 2 millones, o sea, unas 600.000 pesetas más de la época, que pues casi un 40% más de lo que costaba ese coche, sí, una pasada. En 1991 cesaba la producción del 205 Rally. Posiblemente, creo yo, que porque Peugeot ya estaba pensando en que el coche para iniciarse en esto ya no fuera el 205, sino el 106. Y es que Peugeot quería reeditar los éxitos que había tenido. El antiguo 104, ¿os acuerdas? Que era el que había derivado el Talbot Samba. Y no hubo un 105. No hubo un Peugeot 105. Así que Peugeot se lanzó a modificar el AX, la plataforma de la X, el bastidor y bastantes piezas de la X. Y el 106 realmente está hermanado con el AX, no con el Saxo. Muchos creen que el 106 está hermanado con el Saxo. No. El Saxo tomaría cosas del 106, pero realmente con el que está hermanado es con el AX. El AX se presentó hacia el año 87 y, bueno, pues fue un éxito de ventas aquí en España. Si bien en Francia no estaban nada seguros de que el éxito de ventas del AX fuera como ellos esperaban, así que se decidieron a hacer una X en Peugeot. Este fue el 106. 106, pero tenía un problema, y es que no salía tan barato como una X, ni estaba muy cerca de lo que costaba un 205, así que eso era un handicap importante. Aún así, salió al mercado en 1991. Al principio no tenía una versión rally. La versión más deportiva que podíamos aspirar en ese 1991 era el XSI, que era un coche muy bonito cuando salió. A mí me gustaba mucho. En esa época, 1991, yo era cuando estaba sacándome el carnet de conducir y disfrutaba de mi Simca 1200 Ti, que había heredado de mi tío. Y claro, entre los coches en mi radar estaban el Clio 16 válvulas, que había salido ese año, el 106, el 205 Rally, el Renault 5 GT Turbo también me gustaba mucho, aunque bueno, yo creo que lo eclipsó por aquel momento el Clio 16 válvulas. Esos eran los coches que a mí me llamaban la atención, sí, y el Golf, por supuesto. ¿Quién no le va a llamar la atención a un Golf? Pero yo creo que si hubiera podido elegir, me hubiera decantado por uno de Peugeot, posiblemente por el 205 Rally. Bueno, hacia 1993, Peugeot decide continuar la saga Rally con el 106. El coche llegó en octubre de 1993. Y bueno, pues eso, buscaba una versión que pudiera ser homologada para cilindrada equivalente hasta menos de 1.300 centímetros cúbicos. Así puede participar en los rallies y bueno, y el desafío Peugeot, pues ser una buena base del desafío Peugeot. Era una variante menos potente del GTI y al mismo tiempo mucho más radical, porque tenía una puesta a punto mucho más salvaje, con el motor 1.300. El GTI tenía el 1.600. Y bueno, hicieron la misma receta que con el 205. Eliminaron todo lo que era superfluo y no servía para correr. El coche no llegaba a 800 kilos. Medía 3,56 metros de largo, 1,61 de ancho y 1,36 de alto. Es una maravilla cómo está proporcionado y la pinta que tiene el coche. La verdad es que es un coche maravilloso y muy, muy bonito. Yo creo que de los rally, el más bonito, sin duda, es el 106. Y si me apuras, el fase 1. Volvieron a hacer lo mismo. Los asientos, los hicieron específicamente para este coche con la decoración de Peugeot Sport. Y bueno, pues la verdad es que era una maravilla. El motor, el 1,3 litros, daba 98 caballos que se entregaban a 7.200 revoluciones. Y a 5.400 vueltas tenía el par máximo. Y la verdad es que, bueno, pues tenía inyección. Por eso tenía menos potencia que el 205 Rally, que daba 103. Pero claro, el 205 era carburador y este era inyección. En la primera versión, los discos eran macizos delante y tambores detrás. Pero en la segunda versión que salió de este coche, en el restyling, ya los discos eran ventilados y en los traseros cambiaron los tambores por discos macizos. Mi amigo Ramón tiene una unidad de la segunda generación, del año 95-96, creo que es. La segunda generación yo creo que salió en el 96. Y la verdad es que ya el motor rendía un poquito más y rendía hasta 118 caballos y es una pasada de coche. Es una pasada de coche. Realmente, además lo tiene totalmente de serie y es una maravilla. Te metes en ese coche y entras en el mundo de la competición. Realmente son coches súper cotizados, ¿eh? Súper cotizados. No vas a encontrar un 205 Rally por menos de 8.000 euros y por menos de lo mismo, y lo más o menos lo mismo, un 106. Y ojo, están súper cotizadísimos y si son de serie, aún más. O sea, si no tienen modificaciones. Realmente a Ramón yo creo que le han llevado a ofrecer 10.000 euros por ese coche. Una maravilla de coche. Las llantas de chapa que trae el 106 Rally son preciosas. Muchos 205 Rally han equipado estas llantas porque le quedan muy bien, tanto al 106 como al 205. Realmente es maravilloso. Y Peugeot no siguió con la saga Rally. ¿Por qué no siguió con la saga Rally? Es una de esas cosas que le echamos en cara a Peugeot, ya que cuando cesó la producción del 106 podían haber continuado con el 207. Si bien es cierto que hay un 208 GTI que intenta seguir esa tradición de los 205 GTI, pero no hay un rally y se echa de menos. Necesitamos coches así hoy día. Coches preparados y concebidos por y para los quemados, para la competición, que sirvan de buena base. Y eso es una cosa que echamos mucho de menos. Es una pena porque Renault no continuó con el Williams, ¿no? Y no hubo un Clio Williams de segunda generación o un Megane Williams, algo así, ¿no? O con, no sé, otras sagas de coches así con ese carácter, ese espíritu deportivo. Se echa de menos. La verdad es que yo como aficionado lo echo de menos. La verdad es que si me tuviera que comprar uno de todos ellos, iría por el Samba. Iría por el Samba yo creo que por lo raro que es, raro que es. Aunque realmente todos me tienen ganado el corazón. Os digo que el 5K, el rally, en mi infancia lo he visto mucho. He visto alguno posteriormente restaurado y es un coche que me apasiona, que me apasiona. Pero yo creo que el Samba, uf, ese Samba, es que hay muy pocos Samba rallies. Yo creo que contados, con los dedos de una mano y seguro que sobran dedos. Y luego, pues, hombre, el 205, que es un coche de ese de mi juventud, de mi juventud. Así que nada, ¿vosotros qué? ¿Con cuál os quedaríais? Me lo podéis hacer saber en comentarios. Bueno, dentro del rally, Peugeot 205 Rally, ¿por qué viene la inspiración del rally, yo creo? Bueno, pues porque el Peugeot 205 Turbo 16 marcó una época, en los 80, en los rallies. La verdad es que es una historia apasionante la del 205 Turbo 16. Y venga, vamos, aunque le dedicamos un podcast cuando fue lo de los Peugeot, vamos a recordarla rápidamente. La verdad es que llevaban, en 1981, nace la escudería oficial Peugeot Talbot Sport, con la asociación de Talbot por parte de Peugeot, y bueno, en el que ahora sería ya Peugeot Sport, pero entonces era Peugeot Talbot Sport. Y durante muchos, muchos años fue Peugeot Talbot Sport, aunque Talbot ya no, ni se fabricaba. Su primer director fue un tal Jean Todt. ¿No suena, no? Pequeño cabrón. Bueno, pues hizo valer todas las dotes de organización, sus conocimientos en competición, entre triquiñuelas en particular, y pues creó una estructura, a la par sería ganadora y demoledora. El primer proyecto de la división de competición de la marca fue intentar conseguir el campeonato del mundo de rallies. Su ambición se concretó en un vehículo dentro de la categoría Grupo B, que a partir del año 82 entraba en concurso, ¿no? Y bueno, pues en el 83 sería presentado el Peugeot 205, hace ahora 40 años, y pues desde los primeros bocetos de Peugeot ya se estaba trabajando en cómo sería el coche de rallies, ¿vale? En el coche que debutaría en el campeonato del mundo de rallies. El equipo recibió su primer 205 Turbo 16 para competición a final del año 83. Un vehículo de 900 kilos. La potencia del motor era de más de 320 caballos con un motor de 16 válvulas, de ahí de turbo 16, ¿vale? Turbo era porque llevaba turbo y 16 por las 16 válvulas. Y bueno, pues el equipo estrenó en competición en el rally TR de Sarrat en Francia a finales del año 83. El debut en la máxima categoría sería al año siguiente, con victoria además. Ari Vatanen se estrenó en el Rally de los Mil Lagos y se estrenó con victoria. La hazaña se repetiría en San Remo y el Rally RAC al final de este año 1984, dejando muy claro que bueno, pues que para la temporada 1985 el coche pues iba a triunfar. Por otro orden de cosas, ese año 85, Peugeot España quería traer una unidad a Zanini y habla con Jean Todt para comprarle una unidad a Zanini. Zanini en el año 84 había corrido con el Ferrari, le habían liberado del contrato, o sea, seguía teniendo contrato con Peugeot, pero como no tenía Peugeot un coche competitivo para competir, ya que el Samba Grupo B no era un coche competitivo para competir con el Renault 5, Maxi Turbo, etcétera. Y estaban a la espera de una unidad del 205 Turbo 16. Ya entonces no quiso vendérsela a España el coche este. Y como mucho les facilitó que Almeras les alquilara una unidad, que es la unidad que vino de para Zanini en ese año 85, final de 84, principio 85. Pero no era una unidad pata negra como las del equipo oficial. Y Jan Todt pues no quería mucho a Zanini y tampoco quería mucho a la filial española. Buen francés era. En enero del 85, el Mundial recala en Monte Carlo, la primera prueba de la temporada. Y bueno, Ari Vatanen gana el rally pues con bastante solvencia. Timo Salonen tomaría el relevo en Portugal, Grecia y Nueva Zelanda, Argentina y Finlandia. El resultado, el piloto finlandés logra el Mundial de Pilotos y el primer título de constructores para Peugeot. También es cierto que Ari Vatanen se mete la hostia padre en el Rally de Argentina y no se mata de milagro, ¿vale? Pero bueno, ya el coche dominador. En 86 las cosas se le pusieron un poco más difíciles con el Lancia S4 de Lancia. Pero el 205 Turbo 16, todavía más mejorado que el anterior, pues con los franceses Juha Kankkunen, o sea, con los finlandeses, he dicho finlandeses, Juha Kankkunen, Timo Salonen y el francés Bruno Savi, pues realmente ganan 6 carreras de 10 pruebas del Mundial, ¿no? Y bueno, pues al final Kankkunen es el que se lleva el título para Peugeot. En el 87, pues cambia la norma, y es que en el 86 pues hubo varios accidentes bastante jodidos, entre ellos el de Gerrit Toivonen, que le costó la vida. Y bueno, pues al final prohíben los grupo B, y Peugeot pues se vería obligado a dejar el coche en el museo, pero dijo que no, se reinventó y convirtió el 205 para el Paris-Dakar. Le alargó un poquito y bueno, pues lo modificó, y con ello el 1 de enero del 87 pues se emprendían en el Paris-Dakar con Ari Vatanen. Y bueno, pues la verdad que increíble cómo se reconvierte el equipo, y al final pues logran que Ari Vatanen sea el que se impusiera en el Lago Rosa con el 205. Al año siguiente modificaron el 205 y lo convirtieron en el 405 Turbo 16, que era un 205 un poquito modificado, más largo, tal, no sé qué, no sé cuánto. Y calla, que le roban el 405 a Ari Vatanen del parque cerrado. Ya sabéis la historia que hemos contado unas cuantas veces, que me la han robado, que me ha aparecido, uy, ¿qué ha pasado? Uy, si este coche suena divino, ¿sabes? Le descalifican y al final gana Kankkunen con otro 205. El 205 de los que iban de asistencia. Así que segunda victoria y última victoria del 205 en el Dakar. Está inesperada, pero pues oyes, 2 años. Así que pleno, ¿no? En el 85-86 dos campeonatos del mundo. Y de rallies en 86-87, o sea, 87-88, campeonato de raid en el Dakar. Así que, bueno, y aún así, el coche, como os digo, el primer ZX Rally Raid estaba hasta también en el 205. O sea, que es un coche mítico, yo creo que de los coches más míticos que hay ahí en el mundo de los rallies, ¿no? El Peugeot 205 Turbo 16. Bueno, estoy preparando un Histo Racing muy especial sobre el piloto que más veces ha corrido Monte Carlo, español. Que seguro que no lo conocéis. Seguro que no lo conocéis. Y bueno, es un episodio que gracias a Saint-Ouen, pues lo estoy haciendo con mucho cariño. Más cariño puesto él, ¿eh? Más cariño puesto él. Y espero que vea la luz las próximas semanas. Quiero prepararlo bien, quiero dejar bastante preparado y tal. Y en cuanto esté, lo publicaré. Va a ser un episodio muy, muy bonito. Muy bonito. Y tengo también otro con Gerardo. Y también va a venir mi amigo Ricardo. Y queremos hablar sobre los superturismos. Los clase 2 FIA. Así que Así que nada. Cosas del motor que ha pasado esta semana. Wow, hemos tenido una semana compleja. Compleja, ¿eh? Con lo de rallies. Y es que, bueno, ¿qué ha pasado? Pues que parece ser que el piloto campeón de este año, Pepe López, ha tenido un problemilla y ha perdido el carné. ¿Esto qué le hace? Pues también perder la licencia y no poder correr el campeonato. Cosa que bueno, pues puede pasar. Puede pasar. A cualquiera le puede pasar. Te pillan con, yo qué sé, con el teléfono en la mano y la cagas. Esto hay que tener mucho cuidado. Bueno, pero ¿cuál es el problema? Es que la federación pues quería cambiar la norma en mitad de la temporada. Eso es lo que no puede ser. Eso es lo que no puede ser. Pues ha pasado, ha pasado. Yo entiendo que es una putada para el equipo, es una putada para su copiloto, que desde aquí, pues, mucho ánimo al propio Pepe, ¿vale? Pero no se puede cambiar las normas y si pierdes el carné, pues pierdes la licencia. Para mí no es lo mismo que esto pase en los chicos que no tienen carné y que corren bajo autorización de la federación, autorización de tráfico y con esto. No es lo mismo, ¿vale? ¿Que ellos corren con una cierta ventaja? Pues sí, no. Es decir, claro, no puedes perder algo que no tienes. No tienes carne, no lo puedes perder, ¿vale? Pero claro, tampoco pueden conducir fuera del rally y tal. O sea, yo creo que no. Para el año que viene, supuestamente, cambiarán la norma. Pero claro, tiene que ser ya una norma que se cambie con ello. O sea, no juego. Luego el resto de polémicas entre unas cosas y otras no son agradables, ¿vale? No, para mí no son agradables y yo creo que la federación no actúa bien en este caso porque ha pasado, ya está. No hay por qué cambiar la norma ni acogerse a ningún precepto de que lo... No, pues oyes, pues ¿qué se le va a hacer? Mala suerte. Le puede pasar a cualquiera, ¿eh? Yo creo. Y yo creo que los equipos saben que hoy... O sea, le podía haber pasado a cualquiera. Yo creo que el problema ha sido intentar cambiar esa norma, ¿no? Y nada, pues dar muchos ánimos al piloto, que en cuanto recupere el carnet, pues esperamos que volverla a ver en la cuneta, pues dándolo todo. Y una gran oportunidad para el piloto que le va a sustituir, que es Jan Solán, que estaba corriendo, pues bueno, pues un equipo privado, con alquilando coches, no sabía si iba a poder cerrar el presupuesto para cuántas carreras correr. Y de la noche a la mañana se ha encontrado pues con un coche oficial en uno de los equipos más punteros que hay en España y bueno, pues un gran piloto como es él pues tiene una gran oportunidad, así que por ahí pues mira, vamos a ver grandes duelos entre Cohete, Jan, Iván Ares, no sé, un año muy bonito se presenta en este aspecto. También os digo que el próximo rally, no sé yo si no acaban acaban con algún problemilla entre todos, ¿no? Con todas estas polémicas que a mí no me gustan. Así que nada. Y bueno, pues no hay Fórmula 1. Así que, y es todo este lunes no hay GP Cash, por eso salimos hoy lunes. Porque no hay GP Cash, pues no tengáis pequeño audio del motor. Más cosas que os tenía que contar. Este fin de semana se ha celebrado en Baleares una exposición fotográfica sobre los 60 años de la subida al Puig Mayor. La verdad es que mi amigo Fer Velilla pues ha cogido su archivo familiar y de fotos, de revistas y de todo y bueno, ha hecho una exposición, le han pedido que haga una exposición, cual estuve yo ayudando un poquillo en ciertas cosas y la verdad es que ha sido este fin de semana. Y bueno, pues la verdad es que fue en la plaza del Soler, o la plaza de Soler, y bueno, pues ha sido este sábado y creo que este domingo. Y las fotos han sido muy bonitas, las cosas como son, y esto debería quedarse más tiempo, ya que se hace el esfuerzo, pues eso. Y bueno, han podido disfrutar los que hayan pasado por allí de ver una bonita exposición de fotos. Yo las he visto las fotos porque, como os he dicho, he ayudado a hacer alguna cosilla a Fer. Y la verdad es que son fotos súper chulas. Y bueno, pues deberían estar por ahí. Voy a ver si me da permiso para subirlas a una o que me diga si están colgadas en algún sitio. Yo creo que están colgadas en internet en algún sitio. Y os las linkeo ahí para si la queréis ver. Porque a mí ver estas fotos de las carreras de antaño siempre son muy bonitas. Así que una felicidades, Fer, que ha salido todo muy bien. Y bueno, pues poco más que contaros.